Seguro que te has preguntado en varias ocasiones, ¿cómo es vivir in situ una conferencia mundial de desarrolladores de Apple? Ahora lo descubriremos conversando con Daniel Devesa, desarrollador de iOS en la BBC. Conectamos con Londres. Daniel, bienvenido a Territory Mac.
Hola, Jaume, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme otra vez.
Bueno, cuéntanos, porque sabemos que has estado de vacaciones en San Francisco y has visitado los lugares más emblemáticos. Danos detalles.
Sí, pues el año pasado ya tuve la oportunidad de estar por allí y ha estado muy bien volver esta vez conociendo un poco más la zona, ¿no? y sabiendo mejor a qué sitios ir. Una cosa que gustará a los geeks como yo, en San Francisco, por ejemplo, está la Lucasfilms, en un parque muy chulo que se llama Presidio, y fui allí, por ejemplo, y tienen una fuente de Yoda muy chula en la puerta. Y luego es súper interesante ver también el lobby de la empresa nada más entrar, porque tienen allí pues los trajes de Boba Fett o de Darth Vader, además de otros premios que ha recibido Star Wars y tal. Y bueno, otra cosa que hicimos también muy chula es que ya se va a convertir en tradición, creo yo. Cogimos un coche y nos fuimos en ruta hacia Silicon Valley, y es súper interesante porque yo siempre digo que todo está a 15 minutos. Llegas de repente al campus de Apple, donde tienen la tienda tan conocida, porque puedes comprar pues cosas como camisetas oficiales de Apple, libretas y tal. A 10 minutos nos plantamos en el nuevo campus de Apple también. Está todavía en construcción y cerrado, pero se puede ver desde fuera y es enorme, es una pasada. Después, a 10 minutos nos plantamos en la casa donde Steve Jobs vivía cuando era joven.
Debió ser emocionante, ¿no?
Muy chulo, porque claro, ver el lugar donde Apple se creó, ¿no? Un garaje tan pequeño en los altos. Y ver el campus tan grande que era ya solo 10 minutos, ¿no? Y lo que se ha convertido Apple ahora, pues es increíble. Y nada, de allí, 10 minutos más lejos está el campus de Google, en Mountain View. A 15 minutos está Palo Alto, entonces puedes visitar el garaje de HP, donde Silicon Valley nació realmente. A 10 minutos de allí está la Universidad de Stanford. A 10 minutos de allí, otra vez, en Menlo Park, están las oficinas de Facebook. Vamos, puedes pasar un día muy chulo si te gustan estas cosas.
Es un viaje que todo geek debe hacer. ¿Qué sentiste al ver tan cerca el nuevo Apple Campus 2, también llamado la nave espacial, la nueva sede central de la compañía de la manzana?
Bueno, pues es increíble. Me dio un poco de rabia el no poder verlo un poco más de cerca, ¿no? Pensaba cuando pensaba que iba a ir a la conferencia, ya se podría visitar. Pero comentaba con el amigo con el que fui a verlo, porque claro, es un anillo completo, pero desde donde estábamos no llegábamos a ver ni siquiera la mitad del círculo. E incluso echamos fotos y no se ve ni siquiera la escala, porque claro, ves en la parte de abajo, por ejemplo, una excavadora enorme y todavía son 4 pisos hacia arriba. Vamos, tiene una pinta increíble. De hecho, lo comentamos también que edificios como el centro de fitness para empleados o los edificios del parking son ya muchísimo más grandes que empresas muy grandes, ¿no?
Qué afortunados serán los empleados que se trasladen a este nuevo Apple Campus 2, ¿eh?
Debe ser increíble, sí. De hecho, hay fotos ya del interior y de todas las facilidades que va a dar Apple a sus empleados y tiene muy, muy buena pinta.
Daniel, también te vimos en Instagram que visitaste el Parque Nacional de Yosemite. Es espectacular, ¿eh?
Yosemite es una pasada. La verdad es que lo recomiendo a todo el mundo. El año pasado pude estar un par de días y este año hicimos la locura de conducir hacia allá, que son 3 horas y media, 4 horas de coche, pasar el día y volver por la noche en el mismo día. Pero es que, de verdad, solo por ver las vistas desde Tunnel View, que es el desde donde se tomó la foto del famoso fondo de pantalla de Yosemite, o ver las cascadas que hay allí, o ver anochecer, por ejemplo, en un punto que se llama Glacier Point, que es increíble. Solo por ver aquello vale la pena, vamos, 8 horas de coche y más.
Las entradas para una conferencia mundial de desarrolladores de Apple se agotan rápidamente, al igual que sucede con las entradas de los conciertos. ¿Cuánto adquiriste la entrada para asistir a la conferencia mundial de desarrolladores?
Sí, pues hace, me parece que 3 años, se empezó a agotar las entradas en cuestión de un par de segundos, me parece, o algo así, una locura así. Entonces, en los 2 últimos años, creo que es, Apple ha introducido un sistema de sorteo. Entonces, este año se anunció muy pronto la conferencia, me parece que por allá febrero, y creo que en marzo se empezaron a finales de marzo, sí, me parece, se podía empezar a pedir la entrada. Entonces, el mismo día, a la misma hora que se pudo pedir, yo lo hice. Y vamos, he tenido un montón de suerte porque es el segundo año consecutivo al que pido la entrada y que me toca el sorteo.
Eso es tener suerte. La sesión inaugural de las conferencias de este año ha sido una de las más esperadas. Descríbenos el ambiente previo de la keynote.
Pues el ambiente es muy chulo, ¿no? Todo el mundo está súper nervioso. Siempre comentamos pues todo el mundo que tenemos pensado, que se va a presentar, que no. De hecho, todos los años tenemos más o menos una cierta idea de lo que se puede ir a presentar, ¿no? Siempre hay sorpresas. Pero este año era especialmente enigmático, ¿no? Nadie tenía muy claro que iban a enseñarnos. Además, otra cosa muy chula es que el ambiente de toda la conferencia empieza el día anterior, cuando vas a recoger el pase, porque claro, como el lunes empieza la keynote inaugural de buena mañana, todo el mundo quiere estar muy temprano. Y se hace, normalmente la gente va a hacer cola de una hora, dos horas, por lo menos, para coger un buen sitio. Entonces, todos vamos a recoger el pase el día anterior. Y es cuando empieza realmente ya la conferencia en sí, ¿no? Todos los años dan una chaqueta con el número de edición del año en el que se está celebrando la conferencia. Y tiene mucho sentido porque era en San Francisco, siempre daban chaquetas, porque, creo yo, porque en junio, que es cuando se hace la conferencia, la gente viene a California pensándose que hace un montón de calor, pero en San Francisco hay un clima extraño y hace siempre bastante frío. Entonces la gente, yo creo que se lava de frío esperando a entrar en la keynote principal, y yo creo que esa debe ser la razón por la que empezaron a dar chaquetas. Pero este año, siendo en San José que hace bastante más calor, pensamos que no nos las darían, que darían algo diferente, y no, nos dieron chaqueta también, pero una de Levi's, o sea que todo el mundo estaba súper contento con su chaqueta nueva también. Y otra cosa que nos dieron son unos pins especiales de la edición de la WWDC, que además, muy curioso también, fueron repartiendo estos pins durante toda la conferencia y la gente iba como buscando Pokémon, buscando por todo el recinto de la conferencia quién daba los pins, qué pins estaban saliendo, quiénes tenían unos, quiénes tenían otros, se los iban cambiando. Y nada, un ambiente súper chulo, la verdad.
Una vez dentro del emblemático centro de convenciones McKennedy Center de San José, ¿dónde tenías tu localidad?
Pues el año pasado, por ejemplo, era un recinto de dos pisos y estaba en el piso de arriba. Este año tuve la suerte fui un poco antes y me coloqué en un lateral, a la derecha del escenario, pero bastante cerca de él. O sea, pude ver mucho más de cerca todo lo que estaba pasando.
Y cuéntanos, ¿cómo es vivir in situ una keynote?
Pues es muy especial, ¿no? Porque has visto tantas veces una presentación de este tipo, ¿no? Nosotros siempre pues he quedado con amigos, con compañeros del trabajo, para ver qué se presentaba cada vez. Y eso, hasta hace un par de años, pues ni se me pasaba por la cabeza el poder estar allí, ¿no? Y el haber estado este año, además, por segunda vez, ha sido increíble. El ver pasar por el escenario a Tim Cook en persona, a Craig Federighi y a otros pesos pesados de la compañía, ¿no? Además, especialmente mostrando qué va a ser del mundo de Apple, ¿no? Durante el siguiente año, pues es increíble.
Después de la keynote inaugural de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, ¿qué hiciste?
Pues después de la keynote viene lo que más nos interesa realmente a los desarrolladores, que es una presentación que se llama Platform State of the Union. En otras conferencias de desarrolladores, la keynote principal ha estado muchas veces dividida un poco entre lo que interesa a la prensa, al usuario final, y lo que interesa a los desarrolladores. Y este año creo que ha sido una keynote principal muy centrada al producto, a lo que los usuarios están esperando, ¿no? Nuevo hardware, a las novedades de los diferentes sistemas. Y todas las novedades, o prácticamente todas las novedades de desarrollo, se han dejado para la segunda charla. Ahí es donde realmente pudimos ver qué había de nuevo para nosotros, ¿no? Es siempre yo creo, la charla más esperada por nosotros. Y después de eso, pues nada, estuve con otros compañeros de la BBC comentando la jugada, ¿no? Un poco como un partido de fútbol, pues qué cosas habían presentado, qué cosas pensábamos que iban a ser más interesantes para cada uno, etcétera.
El asistente a estas conferencias espera obtener respuestas a sus preguntas. ¿Cómo valoras la calidad de las conferencias que has asistido y de los ponentes?
Pues eso, como digo, es la segunda conferencia de desarrolladores de Apple que vengo. También tuve la suerte de ir a una conferencia centrada en el Apple TV en Londres. Y siempre es súper interesante porque, aparte de que recibes las novedades de primera mano, ¿no? Y por ejemplo, cuando se hace una de las charlas, siempre puedes ir y acercarte al que ha impartido la charla, hacer rápidamente algunas preguntas y tal. Una cosa súper interesante de las conferencias de Apple es que se hacen una cosa que yo digo que se llaman laboratorios. Entonces, cada día hay laboratorios más generales, por ejemplo, hay uno de Swift o uno de Xcode, y hay otros más centrados en las novedades que se presentan. Entonces puedes ir con tu prototipo o tu código o las dudas que tengas a expertos que trabajan dentro de Apple para que ellos mismos te respondan a las preguntas. Y claro, ¿quién va a saber más de la plataforma Apple, ¿no?, que sus propios trabajadores, que la gente que realmente lo construye desde dentro?
¿Cuál ha sido tu principal interés en asistir a las conferencias de este año?
Pues este año era traer la aplicación de la BBC y ver en qué aspectos se pueden mejorar. Eso, asistimos a un par de laboratorios de Apple. Por ejemplo, estábamos muy interesados en mejorar la accesibilidad de la aplicación. Y asistimos a uno de esos laboratorios, fue súper interesante, aprendimos un montón de cosas. Y como digo, era uno de los principales intereses, pero siempre tienes la oportunidad de asistir a muchas de las charlas que, bueno, siempre las cuelgan en vídeo, online, si eres desarrollador las puedes ver. Pero claro, ahí tienes el tiempo específico para asistir a cuantas más charlas posibles, a hablar con muchísima gente que trabaja en Apple, con otros desarrolladores, que siempre es muy interesante ver cómo ha sido el último año, ¿no?, para otros desarrolladores de iOS, cómo lo hacen ellos, qué problemas se encuentran, o lo mismo, ¿no?, poder tú proporcionarles soluciones de lo que tú haces bien, etcétera.
Y Daniel, no sé si puedes contarnos alguna anécdota de este viaje o de la conferencia.
Sí, pues como os he dicho, nos repartieron unos pins, ¿no?, y cada día iban repartiendo alguno nuevo y tal. Y el último día de la conferencia, pues habían varias cajas con los pins que habían sobrado. Y era tal la fiebre por conseguir esos pins especiales de la conferencia que se hizo una cola para conseguirlos, que era casi tan grande como la cola de la keynote principal. Increíble. Además, después he visto que había gente que se ha puesto a venderlos en eBay, y realmente la gente los compra por precios de más de 20 libras, 30 libras. La chaqueta que nos dieron, la primera semana vi una que se vendió por casi 300 libras en eBay. Increíble.
Daniel, ¿qué recuerdos te llevas a casa de este viaje y de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple?
Pues realmente un montón. El viaje de la vuelta es largo y ya llegando miraba las fotos que había hecho en el móvil y no podía creerme el montón de cosas que habíamos hecho, ¿no? Como digo, el poder visitar una ciudad como San Francisco es increíble. Yosemite también, ver todo lo que hay alrededor de Silicon Valley, ¿no? Las increíbles oficinas que tienen las empresas que conocemos, ¿no? Las grandes empresas Facebook, Apple, Google, etcétera. Y en las conferencias pues siempre es especial porque aprendes un montón de cosas, vienes con las pilas cargadas a casa para intentar aplicar los nuevos conocimientos que tienes. Siempre conoces a un montón de gente que trabaja en lo mismo que tú, que es súper interesante. Ojalá pueda volver pronto, la verdad.
Claro que sí. Por último, Daniel, ¿en qué proyectos estás trabajando?
Pues estoy empezando un par de proyectos distintos y está todo un poco en el aire, estamos empezando, pero nada más tenga novedades, seguro que podemos hablar y os los contamos.
Estaremos atentos. Daniel, gracias por aceptar nuestra invitación y explicarnos tu viaje y tu experiencia en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple.
Muchas gracias a vosotros por dejarme hablar un ratito aquí con vosotros. Un saludo a todos los oyentes de Territory Mac. Y nada, si queréis saber un poco más, pues voy colgando fotos y opiniones y enlaces, etcétera, en mi Twitter, en DadeDerk. Fotos en Instagram, si queréis, en DadeDerk también. Un placer como siempre y espero poder hablar con vosotros pronto otra vez.
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.